Vamos a preguntar al ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, que tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gracias por atender la llamada de Duna.
Muy bien, mucho gusto aquí.
Esta manera remota, Nico Vial y Josefina Stavrakopoulos, también ministro, que le van a hacer preguntas en un ratito más. Yo quería partir preguntándole por quiénes acceden a esto. Está claro que yo decía el 60% más vulnerable, pero me imagino que hay otros requisitos que se suman para que la gente pueda acceder a este beneficio.
Sí, pero son tres, básicamente. Lo primero, estar en el registro social de hogares, eso es lo primero. Lo segundo, estar dentro del 60% más vulnerable. Y lo tercero, ser un hogar que depende eminentemente de ingresos informales, es decir, que en su declaración de ingresos en el mismo registro social de hogares no hay ingresos formales, no hay un contrato de trabajo, no hay financiamiento permanente vía una pensión, etcétera. ¿Y por qué digo eminentemente? Porque efectivamente puede haber ingresos formales dentro del núcleo familiar, pero lo importante es que no sean determinantes en el monto total de la familia. Es decir, si hay, son menos de un tercio o un cuarto de los ingresos totales, no son más de la mitad, para explicarlo bien simplemente. ¿Por qué estos otros requisitos? Para explicarlo bien simple, porque aquí tenemos, tú lo dijiste, 1.8 millones hogares, 4.5 millones de chilenos que dependen de lo que consiguen al día. Así de simple, y por lo tanto esta crisis le pega mucho más fuerte que al resto, porque ellos no pueden salir a hacer esos ingresos diarios, y por lo tanto su ingresos es brutal en una crisis como esta. Y la segunda es porque para los otros mundos, el seguro de desempleo cubre el mundo con contrato de trabajo, vamos a anunciar estos días una protección especial para gente con contrato honorario, hay medidas especiales. Entonces este mundo tiene esta particularidad que depende de ingresos informales, es vulnerable, y su caída de ingresos es evidente porque se acaba su actividad económica normal, que es la que tiene que ver finalmente con la vida cotidiana del resto de las personas, que
están en la feria, etcétera. Ahora, yo decía, ministro, que esto, la idea del gobierno es que esto parta pagándose o se acceda por parte de la familia en mayo, el próximo mes de mayo, pero para que eso ocurra tiene que aprobarse el Congreso durante el mes de abril. ¿Y usted ve agua en la piscina?
Eso es lo que estamos esperando. Yo estaba conversando con varios parlamentarios. Aquí es cuando uno ve el tamaño de la visión de Estado. Pues espero que nos pongamos de acuerdo rápido. Esto va más allá incluso de lo que en su minuto la oposición demandó. Cuando discutimos el bono COVID, se dijo porque era una cuota más. Aquí en el fondo estamos pensando en tres cuotas. Acá cambia la lógica, súper importante. Todos los bonos que había pagado el Estado antes siempre eran en base de cálculo menores de edad, cargas familiares se llamaban. Por primera vez se paga por la cantidad de personas que viven en el hogar, que también fue una conversación que habían pedido parlamentarios de Chile Vamos. O sea, que hay varios de lo que ha estado en la discusión pública respecto a cómo proteger mejor a este grupo informal, y espero, por tanto, que se tramite rápido y no caigamos otra vez la torpeza de jugar como la barra brava, gobierno, oposición, y finalmente solo sea como pedir más, como la única fórmula, en realidad, de hacer una buena solución, entendiendo que aquí el esfuerzo fiscal es enorme, son 900 millones de dólares. Yo traje el gobierno de la crisis del 2008 y transferencia directa a personas hubo muy poco, fue un bono marginal, y aquí estamos hablando en esta crisis que la transferencia total con el bono COVID directa a este mundo va por sobre los 1.100 millones. Entonces es un gran esfuerzo fiscal para apoyar a estas familias, por lo tanto hay que resolverlo rápido, porque mientras antes llegue más urgente. Partí diciendo aquí hay gente que vive el día, por lo tanto un día más de demora significa si puede llegar o no a comer ese día. Por lo tanto, mientras más rápido, mejor.
Estamos conversando con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel. Ministro, quiero ir a un tema y a un punto bien relevante. ¿Por qué aquí hay una transferencia directa y no un bono? Le reformulo la pregunta. ¿Por qué no es un bono? Que evidentemente va a ser importante en la discusión legislativa y también a nivel público con respecto a este beneficio.
Mira, ¿por qué no es un bono? Por lo que justo expliqué antes. Los bonos se sustentan principalmente en una situación estática. Esa es la primera discusión. Uno cierra una fase de datos, determina ese dato y le paga el mes siguiente esto. Eso era el bono COVID, eso fue el bono marzo. Y acá está, primero, es un universo claramente dinámico. La gente que cae en vulnerabilidad puede ser bastante significativa en los próximos tres meses y, por lo tanto, se permite que se vaya adaptando a esta base de datos a medida que pasa mes a mes. Para ser más claro,
es decir, por si va aumentando este número de familias,
pues va aumentando a medida que la crisis se profundice. Por lo tanto, no queremos, ojalá la crisis no siga, pero no se cerró diciendo hoy día se le va a pagar a este universo y chao. Yo lo defendí harto, pero yo también en la discusión legislativa, porque muchos parlamentarios querían que se dijera eso, lo mismo del bono COVID, se les pague tres, dos veces más. Y yo decía, no, necesitamos una base de datos dinámica, porque si no, alguien que de verdad empieza a enfrentar una situación de contingencia, no llegamos a ello. Y
la familias segunda, que pueden Perdón, y familias que pueden entrar, pero también que pueden salir, o que ojalá se sea.
Exactamente. Ojalá que vayan saliendo, entonces el flujo es dinámico, exactamente. Y una segunda razón, que es la que expliqué, que quizás es la más importante, la que más no pegamos cabezazos para llegar a una fórmula, es que el cálculo es de base familiar. Uno de los grandes errores a veces que cometimos en política social con los bonos es que uno, claro, le da a la familia con cargas, pero no necesariamente el costo familiar solo está dado por las cargas, obviamente potencia menores de edad. Pero la lógica acá, en una situación crítica como esta, es que en realidad la cantidad de personas que viven dentro del hogar es lo determinante para la necesidad de ingresos, y por tanto cambia la dinámica de te doy solo la medida que tienes 18 años. Para explicarlo súper en simple, imaginémonos una familia de una mamá que se saca la mugre, que tiene un hijo de 25 años, ella... un hijo de 21 y uno de 18. En la lógica del bono COVID o el bono marzo, todos los bonos para atrás, esa familia recibía un bono, en ese caso de 50,000 pesos. Hoy día, ese mismo hogar va a recibir 260,000 pesos. Esa es la gran diferencia, porque lo que hace finalmente es que se hace cargo de los ingresos básicos de la familia. Obviamente esto no es suficiente, pero complementa ingresos, pero que tiene que ver con los costos fijos de la familia, porque tiene más integrantes adentro. Y en ese mismo ejemplo, supongamos que esa mamá tiene 62 años, recibe la pensión básica familiar, esa es la pensión básica solidaria, que son 133,000 pesos, pero voy a hacer un promedio, 133,000 pesos, en ese caso, al tener 4 integrantes, ella igual va a recibir lo que le complementa a los 260, es decir, 127,000 pesos. En cualquiera otra de las fórmulas anteriores, bueno, COVID en marzo ya recibía cero. Entonces siempre vamos a garantizar este piso de 260,000 pesos si está en el 40% más vulnerable, y si está entre el 40 y el 60% son 223,000 pesos. Esa es la lógica que está detrás en una familia de 4 personas.
Ministro, y en ese sentido, ¿cómo ve usted el panorama de ahora en adelante, considerando que es súper incierto lo que pase a nivel económico y muchas familias se van a ver afectadas? Probablemente algunas van a caer en la línea a la pobreza. ¿Qué se está evaluando a nivel de su ministerio?
Lo primero es esto, que necesitamos, va a ser, para explicarlo súper simple, necesitamos que nuestras fotos estáticas, que son de mediano plazo, que miden la pobreza, la vulnerabilidad en mediano plazo, se transformen en fotos dinámicas, porque evidentemente la situación no es estable y uno puede caer en una situación de pobreza mucho más rápido que antes. Segundo, asustado, y lo digo bien franco, aquí la pobreza era la palabra como tabú hace algunos años en Chile, como era, se atrevía a decir hay pobreza, y ya sabemos que había pobreza, 8.4 la población, trae un riesgo grande que ese número aumente, y por lo tanto tenemos que volver a creer en la focalización, y que hay que poner todas las lucas que se puedan en este mundo, porque esa pobreza significa no vivir con lo suficiente para poder comer a fin de mes. Y por lo tanto, cuando se creía en lo de solo que había que ir cobertura universal, de la gratuidad hasta el 100%, que era una discusión hace 2 años, uno dice, mira, el gasto en el mundo universitario hoy día es importante, pero lo prioritario es parar esta línea de la pobreza, porque si no hay gente que va a sufrir y no puede llegar a fin de mes, y nos vuelve a obligar a poner un ojo donde habíamos dejado de mirar, sobre todo si crece, si llegamos a 10, a 12, lo que nos va a pasar en la práctica es que los recursos del Estado van a tener que ser más eficientes en llegar a esas familias antes y más temprano, y no solo pensar que tenemos dilemas como de primer mundo hacia adelante. Yo me encontré con una carta de la oposición ahora, decía, mira, en Dinamarca, en Nueva Zelanda se han dado, y yo decía, pucha, le falta una vuelta por el barrio para darse cuenta que la realidad nuestra no es la Dinamarca, y que hay familias que están viviendo con menos, pero que muchas familias viven en países muy subdesarrollados, y ahí es donde el Estado tiene que suplementar con ingresos.
Ministro, ¿usted está del lado o del sector que piensa que vamos a estar sobre los 2 dígitos sí o sí respecto al desempleo en el próximo dato que se entregue? ¿Y de qué cifra habla usted? Como primera pregunta. Y lo segundo, usted decía, bueno, tratar de poner todas las lucas posibles para evitar que se genere mayor pobreza en nuestro país, pero ahí va a tener que conversar con su par de Hacienda, porque sigo bien categórico decir que hay que ser realista respecto a esto, y que en realidad hay que apretarse el cinturón, es cierto, y tratar de poner lo más posible, pero también de manera muy muy realista, ¿no?
Sí, mira, la segunda pregunta te respondo fácil. ¿Ya? Hemos conversado todo el tiempo, y por eso se creó este fondo de 2,000 millones. O sea, creo que estamos absolutamente alineados con el ministro de Hacienda en esto, y eso significó que la prioridad en el segundo anuncio de medidas fueron estos 2,000 millones, que tú lo sabes, el paquete de gasto fiscal, sí, más grande que ha habido en transferencias directas.
Sí, es cierto, sí.
Estamos absolutamente alineados, y además definiendo que es para trabajadores informales vulnerables, que es exactamente lo más crítico de lo crítico en materia social. Después, respecto a los números, a mí no me gusta apostar en general. Siento que obviamente vamos a andar superar los números que tenemos hoy día, y que el gran riesgo que tenemos en general, y eso tiene que ver con la decisión que hemos ido tomando, es que paralizar la actividad económica en general, al que más perjudica es al más pobre. Y hay unas discusiones bien maniqueas en el sistema de gente que dice, mira, que en realidad aquí lo que se quiere proteger es a los grandes empresarios. primero que hay que proteger la salud, pero el segundo, cuando la actividad económica se paraliza y tú el 28% de actividad comercial o de los ingresos de las familias, el 28% perdón, de las familias dependen de ingresos informales, lo que tú estás viendo es que la actividad económica paralizada hace que la señora de Conchalí, que salía a vender helados a la feria y que no hay feria, no hay que le compre helado, es la que no tiene para comer a fin de mes y por lo tanto nos pone en esta discusión de en realidad lo que tenemos que hacer es ser muy inteligente en la estrategia sanitaria.
Solo déjeme volver al tema de las lucas que usted decía, ministro. A ver, hay lucas para el bono COVID y para el ingreso de emergencia. ¿Hay más dinero para explorar nuevas soluciones para los próximos meses, para la gente más vulnerable? ¿Sí?
Sí, por cierto. Mira, si uno ve el fondo, este proyecto que vamos a presentar, ingreso familiar de emergencia, gasta en la cuota más baja 820 millones de dólares, en la cuota más alta 1.000 millones. Porque depende del flujo, todo lo que está diciendo. Y por tanto, todavía hay disponibles otro tanto que tienen que ver con una estrategia de salida o de reincorporación de nuevos números. Puede que crezca mucho el ENE porque la crisis nos pega muy fuerte y por tanto terminamos finalmente incorporando más familias de las proyectadas, del 1.8 millón que tú dices, o bien nos damos cuenta que la crisis se puede extender más allá de estos 3 meses, que es obvio, pero para estas familias la situación más crítica, y por tanto vamos generando programas flexibles o de empleo o de subsidio a la contratación, también un incentivo a la formalidad, ¿eh? Se discute poco esto, pero esto demuestra lo precario que es la situación de la gente que vive de informalidad porque no tiene protección social de ningún tipo, porque no tienen cotizaciones futuras, y por tanto de alguna forma tenemos que tener programas que esta informalidad vaya avanzándose a la formalidad después de estos 3 meses, y eso es lo que estamos acá haciendo nosotros, trabajo tratando de incubar como un segundo paquete de medidas, no para estos 3 meses, sino más bien para la curva de salida. Cualquiera que vive con la plata al mes sabe que esta crisis no se la cae en 3 meses más, pues la actividad económica que teníamos antes de la crisis social no se va a recuperar en 3 meses más.
De todas maneras, y eso por eso se habla de que va a ser una crisis bien larga en ese sentido. Yo quería solamente preguntar, a ver, de los recursos a los datos, que creo que es muy importante, ¿está preparado el levantamiento de datos socioeconómicos para ir identificando a las familias en esta situación dinámica, a los que están en una situación vulnerable, los que entran, los que salen, para finalmente canalizar de mejor manera recursos que sabemos no son infinitos, no son ilimitados, pero tenemos una crisis que puede ser bien larga y la incertidumbre hasta cuánto puede durar? ¿Existe ya ese mapeo que pueda ser actualizado constantemente?
Gracias, pero una gran pregunta, y de hecho antes justo estábamos ahí en una videoconferencia por eso. Mira, partamos de una base supuesta, que ya sabemos que los que reciben el bono COVID, que hay 2.700.000 personas y 1.600.000 hogares que van a requerir apoyo igual, de todas las fórmulas posibles, que cambie su situación económica y a estar en vulnerabilidad, por lo tanto la lógica del ingreso familiar les va a llegar el monto que estamos diciendo, porque no es que cambie su situación, sino que ya eran vulnerables y de suyo ya deberían recibir el apoyo. Y después tenemos el flujo, que es quizás lo más complejo de detectar por dos cosas, y que lo que estamos trabajando, el registro social de hogares lo tienen 13 millones de chilenos. De ese registro social de hogares, casi 400.000 hogares están sobre el 60% más vulnerable y por lo tanto no tendrían derecho a este beneficio. Y ese segmento ya estamos preparados, si actualiza su información socioeconómica, para incorporarlo adentro del potencial flujo, si es que cambió su situación, o sea, que hay sanciones y penas para al que lo incumpla, pero efectivamente, sí, claro. Por primera vez abrimos una nueva página que están dando y que desde hace 2 semanas están dando, que permite que la gente actualice su situación en el mes. Históricamente el registro social de hogares hablaba de 12 meses hacia atrás, por primera vez tú puedes decir, este mes mis ingresos cayeron. Y obviamente, una vez aprobado, la municipalidad es el brazo armado quien verifica esta situación o entra en el flujo del próximo mes para el bono. Este no es que tú te ganes el bono por los 3 meses, sino el flujo permite que lo ganes los 3 meses o 2 meses o 1 mes y que entraste más tarde. Y también, como tú decías, si tu situación económica cambió, por ejemplo, obtuviste un contrato de trabajo, salgas de los 3 meses y te quedes con 2 del ingreso. Yo diría que eso está bastante más resuelto porque hay gente que ya tenemos data, que lo necesitamos actualizar sus ingresos, que hay medios que permiten excluir, es decir, si la persona dice cambié mucho mis ingresos informales, pero tiene un auto de sobre 14 millones, una casa sobre 120 millones, paga un plan de ISAPRE que está dentro del 30% más caro de los planes de ISAPRE, se juntan dos de estos factores críticos y sale. ¿Ya? Por razón bien obvia, porque si no puedo decir bien explícito, un narco podría decir no tengo ningún ingreso informal, claro. Formal. Pero tener
pachorro
irracional.
Por eso.
Ya, pues. Ya, y usted va a terminar la pregunta, y lo más complicado está en el que no tiene registro social de hogares. Por dos cosas bien prácticas que tienen que ver con el debate público estos días. Porque obviamente de esa persona no tenemos antecedentes previos, entonces no sabemos cuál es su condición previa y se demora un poquito más ese proceso. Entonces lo que tiene que hacer en registrosocial.gov.cl es pedir que se le haga. Hay un trabajo municipal súper importante, que es quien verifica en domicilio el cambio de las condiciones o las condiciones socioeconómicas, y esa persona entra en el flujo. Eso es un poquito más complicado porque tenemos que articular municipalidad nosotros, y nos pasa lo que han visto que ha sido el debate público que hemos tenido. Nosotros queremos que vuelvan los funcionarios públicos gradualmente y todo, porque para eso necesita manos, y la municipalidad tiene el mismo problema, porque mientras los funcionarios públicos son un servicio esencial en estas medidas, porque son quien verifica en el domicilio que existen las condiciones declaradas, que autoriza. Entonces eso tiene que ver mucho con esta discusión pública, la necesidad de que el Estado esté funcionando a su máxima capacidad con la precaución necesaria para poder resolver los problemas de familias que se encuentran en esta situación.
Don Sebastián Sichel, Ministro de Desarrollo Social, gracias por esta conversación, que esté muy bien.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Buenas tardes.